Argentina.
Hola amigos, esta es RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Salut les amis, vous écoutez RAE, Radiodiffusion Argentine vers l'extérieur.
Hello friends, this is RAE, the international service of the Argentine Radio.
Liebe Freunde, hier ist RAE, der Auslandsdienst vom offiziellen argentinischen Rundfunk.
Alô amigos, aqui a RAE, Radiodifusão Argentina para o exterior.
Ciao amici, questa è la RAE, Radiodifusione Argentina all'estero.
Estamos en la Feria del Libro, en el estudio de Radio Nacional, en el stand de la Secretaría de Cultura de la Nación. Hoy tenemos como invitada a la señora María Elena Walsh, a quien le damos la bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Muy amable por habernos aceptado la invitación.
Me encanta estar aquí.
Y nos ocupa hoy su última obra, El Hotel Piojos Palace, que fue elegida por la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich para estar en su stand de la Feria de Bolonia. Y a raíz de eso, a nuestros oyentes queremos acercarle también su palabra y un poco contarnos cómo vivió esta inclusión de la obra en la Feria de Bolonia y qué la llevó a escribir este libro que tiene personajes tan distintos y tan fascinantes todos ellos.
Bueno, vamos a ver la primera parte. Yo no sabía que existía esta selección de libros de la Biblioteca de Múnich para la exposición de la Feria de Bolonia. Me enteré, tuve una grata sorpresa y después en una confusión entre los amigos que lo oyeron por radio y dijeron, ¿te vas a Bolonia? Digo, no, Bolonia no. Bolonia me encantaría porque la he pasado por ahí, me pareció una ciudad preciosa, pero no voy a ir, me quedo con saber que he tenido esta distinción, este honor. Y bueno, este libro, El Hotel Piojos, le recomiendo la pronunciación.
Perdón, María Elena.
Claro, porque le da cierta distinción al piojo de cabeza, como dicen los españoles. Es una novela para chicos y donde hay muchos personajes y está ubicada en un barrio de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires.
Una pregunta, María Elena. ¿Cómo crea, cuál es el detonante de cada uno de sus libros de cuentos para chicos? Ya es ampliamente conocida el público argentino y también del exterior, pero me interesaría saber cómo comienza la idea para trabajar, por ejemplo, este libro.
Siempre empieza por un personaje, o por varios personajes, en mi caso, no tanto en las canciones, en los poemas, como en este caso de la narrativa. A partir de un personaje, los otros van llegando, y es muy curioso cómo algunos se meten en el libro y se meten a hablar y a obrar por su cuenta. Yo no quería que este hiciera o dijera esto, que bailara tango, y se pone a bailar el tango, ¿no? Esto que cuento lo han contado otros escritores, también es un fenómeno que se produce al escribir. Por eso cuando la gente dice, ay, ¿qué puedo hacer para escribir? Que quiero ser escritor y escribir, nene, no hay otra.
Es el famoso destino de los personajes también, que a veces,
claro,
se escapa, ¿no?
Se escapan,
deseo del autor.
Se escapan.
Pero en su caso, Dalila comenzó siendo el personaje central y continuó, ¿no?
Los personajes fueron los pajarracos.
Ah, los tutías.
Los pajarracos, porque había visto yo unas ilustraciones de unos bichos negros, una especie de cuervitos, pero muy simpáticos. Y a partir de ahí fueron apareciendo los otros personajes y algunos que los extraje de anteriores libros míos, ¿no?
Y hay un personaje que a mí particularmente me gustó mucho, que es Oruro.
Sí.
¿No? Que además, tan tímido como parece y tan huidizo, sin embargo, es quien baja con los tutías a rescatar, sí, a Dalila, ¿no?
Sí, bueno, eso fue involuntario porque yo no quiero dar ningún mensaje de ninguna especie a los chicos, ni social, ni docente, ni nada. Pero salió una especie de propuesta antidiscriminatoria. Porque he oído incluso en mi propia casa hablar con mucho desprecio de la inmigración que tuvimos hace unos años, boliviana y peruana. Gente muy humilde, pero eso no quiere decir que fuera negada, porque yo, por mis viajes, lo poco que conozco de esos aborígenes o descendientes de esos aborígenes, no tienen un pelo de tontos. Lo que tienen es miseria y son muy discriminados. Entonces quise poner un poco, no quise, me salió así. Oruro salió así, a pesar de ser muy chiquito, es tanto un experto en informática como un tipo muy valiente.
Pasto verde, pasto seco, en San Antonio de Areco, el hornero Don Perico hace barro con el pico. Pasa un gorrión y saluda, no necesitan ayuda.
No precisamos ladrones,
le contestan los pichones. Cuando el nido está acabado, dan un baile con asado. Doña Perica la hornera baila zamba y chacarera. Doña Perica la hornera baila zamba y chacarera. Vuelve el gorrión atorrante, vestido de vigilante, haciéndose el distraído, roba amiguitas del nido.
¡Papá!,
gritan los pichones.
¡Han entrado los ladrones!
Don Perico ve al gorrión y lo obliga a ser peón. Doña Perica lo llama y lo toma de mucama. Los pichones de niñera que les dé la mamadera. El gorrión lava y cocina, barre, plancha, cose y trina. Miren, miren qué primor, un ladrón trabajador.
Tal vez para los oyentes que no han tenido la oportunidad todavía de leer el libro,
que corran a comprarlo.
Que corran, sí, sí, los invitamos, y no se van a equivocar. Pero brevemente, ¿le gustaría hacer una síntesis del libro? ¿Se anima?
Puedo hacer una síntesis. La historia es muy sencilla en sí. Es una chica preadolescente que está pasando sus vacaciones, una chica de campo, en la ciudad con un tío que es pintor y que es hombre de campo. Van a vivir a un modesto hotel donde se encuentran con muchos personajes, y ahí donde hago una ensalada de nacionalidades, ¿verdad? Está Oruro y su madre, que son bolivianos, hay una fotógrafa sueca, aparece un vendedor paraguayo, hay dos personajes, padre e hijo, que son profesores de tango, pero esos a la antigua, ¿no? Muy prepotentes, de cuando el tango era malevo, de Borges, ¿no?
Sí.
Y en fin, ahí tienen una serie de peripecias. Y lo curioso que tengo para contar es que en un momento el personaje se me cae al fondo de la tierra, como Alicia en el País de las Maravillas. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? Yo no sabía qué pasaba ahí. Y en realidad ahí se encuentra con una especie de banco, casino, donde le roban.
donde se supone que hay unos piratas que han robado toda la plata. Eso sucedió unos meses antes de que sucediera en nuestra realidad, cuando los bancos nos dejaron en ropas menores, ¿verdad? Entonces me causó mucha gracia que una especie de premonición, sí, sí.
Un submundo donde se manejan solamente los números, ¿no? Porque hablan con números.
Los chicos hablan con números y ellos se pasan lingotes de oro y fichas. Es la imagen del casino, pero que el casino siempre los gana, ¿verdad?
Sí.
El casino normalmente se queda con nuestro dinero, que es un poco la imagen de algunos bancos.
Y María Elena, ¿el libro fue también editado en otro país, además en otro idioma, además de español?
No, que yo sepa, no.
Pero tengo entendido que sí va a ser traducido al inglés, toda la serie de cuentos que han obtenido esta distinción, ¿no?
Ah, es posible, no sé, porque yo me distraigo de estos temas y no los averiguo, a veces no me lo cuentan, pero espero que sí.
Y en un momento Dalila cae, ¿no?, en una especie de fondo negro, claro, sí, en su mundo, y estaba leyendo que usted se autoproclamaba nieta de Lewis Carroll, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo es?
También, al margen de toda esta historia, fue también una manera de rendir un homenaje.
Sí, fue un homenaje, un homenaje a Lewis Carroll. Bueno, si uno elige su ascendencia literaria, se puede dar el lujo de tener de abuelo a Lewis Carroll y tener abuela, qué sé yo, a Virginia Woolf, ¿no?
Y seguramente estaría orgulloso, ¿eh?
Y no tatarabuelo a Dante, ¿qué le parece?
Bueno. Ah, bueno,
a la hora de elegir.
Ya que tenemos mucho para elegir, sí.
Pero María Elena, sin lugar a dudas, usted no defraudaría a ninguno de estos grandes creadores.
Bueno, no exageremos.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Lo cierto es que no solamente por este libro, sino por toda su literatura infantil, hay un antes y un después en esta literatura, y además generaciones no solamente de chicos, sino también de padres y de maestros, le debemos mucho porque nos ha permitido acercar a los chicos a un mundo de magia y de cuentos y de figuras importantes. Y yo me pregunto, ¿cómo ve usted en este momento la literatura infantil o lo que los chicos leen y los jóvenes tienen la posibilidad de leer, si es que siguen leyendo o piensa que han perdido esa costumbre?
Perdón, y agregaría la competencia de la imagen, ¿no? A lo mejor de la imagen en televisión.
Sí, pero antes de la competencia de la imagen había muchas competencias. La del deporte, que era fácil estar en la calle y jugar a la pelota o a lo que jugábamos todos los chicos. La competencia de los cómics, las historietas, de la radio. Hubo muchas competencias. Ahora, claro, es muy fuerte la de la imagen y la de los juegos electrónicos y todo eso. Pero creo que siempre hay una minoría que lee, de grandes y chicos, siempre fue una minoría. Lo que pasa es que algunas obras se van extendiendo en el tiempo y las seguimos respetando, las leamos o no, las leamos parcialmente o no. ¿Qué leen los chicos ahora? Para mí es un enigma. Creo que leen de todo, quizás con gran desatención, que es otro problema, ¿no? Que leen rápido y mal, posiblemente, pero ya ahí entramos en otro tema que es la enseñanza, ¿no? La enseñanza escolar también está muy ajetreada por muchos temas. La escuela actualmente en muchos lugares de nuestro país está sobre todo para dar de comer. Los chicos van a almorzar y de paso estudian y empiezan a descifrar las letras. Hasta que esa escuela no se normalice y no vuelva quizás algunos usos antiguos o considerados anticuados y enseñe correctamente a leer y escribir, va a ser difícil retomar el sano deporte de la lectura.
Había una vez una vaca en la quebrada de un Mahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". Y la vaca le respondió: "¿Por qué no puedo estudiar yo?". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. A ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día todito los chicos nos convertimos en borricos, y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca.
Y sí, y al margen de este momento dramático, sí, que se vive en muchos países del mundo, sí, está el juego, ¿no? La necesidad de jugar en los chicos y en los grandes, que no queremos dejar de serlo.
Por supuesto.
Y usted maneje las palabras de manera impecable y hace un juego. En algún lugar también leí que, bueno, su padre, ¿no?
Tal vez... Mi padre me transmitió los juegos verbales en inglés. Porque existen en inglés la nursery rhymes, un poco en castellano también, porque él recitaba por ahí algunas coplas, algunas cosas humorísticas en español, pero fue sobre todo en inglés,
ese sentido del juego con las palabras.
¿Y cómo fue su hogar de chiquita? ¿Su padre, su madre, escuchaban música?
Sí, leía... era muy rico porque se escuchaba de todo. Se escuchaba la radio muchísimo, los radioteatros y también la ópera, y también se tocaba el piano. Mi familia era músico, mi padre, mi hermana. De modo que en eso respiré una gran riqueza. Leían, había una buena biblioteca, pero sin imponerme. Creo que nunca me impusieron. Sí me regalaron bastantes libros de cuento, por suerte, ¿no? Y claro, esa formación hogareña es muy importante.
Y María Elena, de sus personajes, muchos muy conocidos, ¿cuál es el que usted piensa y siente que identifica a todo el mundo más de los personajes infantiles, tipo Dylan Kifke, Manuelita, que también hace su incursión?
Sí, se mete. Manuelita se mete, yo juro que no la incluyo.
¿Algo?
Sí, se mete. Pero el público de chicos y grandes eligió Manuelita, así que yo, ¿qué voy a decir? Tengo que aceptar la voz de la mayoría.
Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar, allí se volvió a arrugar y por eso regresó. Vieja, como se marchó a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu de malaguita y tu paso tan audaz?
Y en algún momento, lo que se dice, tuvo un furcio, pero no fue tal. Cuando alguno de sus amigos decía, pero vas a ir a Polonia, no Bolonia, pero usted ha tenido un premio Orden de la Sonrisa en Varsovia en 1987.
Claro,
así que...
un gran premio muy especial, justamente. ¿Cómo? Procedente de Polonia. Y por eso también podía hacerse la confusión y me causó gracia que justo dijeran, confundieran Bolonia con Polonia.
Y además, hablando del uso del lenguaje y del juego de palabras, ha sido una defensora de nuestra ñ, tenemos por ahí ese artículo muy agradable, muy simpático, donde además recuperamos, leyéndolo, una cantidad de palabras que uno usa sin darse cuenta que es con ñ, ¿no?
Sí,
con
esa caperuza. Pero que es gravísimo, cuando es gravísimo. Desaparece la N, salen una serie de palabrotas.
Claro.
Y no nos reconocemos, ¿no? Nos sacan de nuestro idioma.
Pero además yo, escribiendo, ahí descubro también que una serie de nacionalidades, digamos, que a las que se les suele tratar despectivamente, porque son negritos, americanos, salvadoreños, hondureños, justamente todos llevan ñ, ¿no? Un inglés no podría llevar ñ, jamás.
Jamás.
Pero sueños sí, como dice usted. Sueños sí. Mirándonos aquí tiene esos sueños.
Sí.
Así que, además de la de su trabajo para los chicos, ampliamente reconocido, también hace pensar muchas veces, nos hace pensar muchas veces a los adultos. ¿Tiene en mente por ahí algún tipo de trabajo para un público adulto o está pergeñando otra historia el público infantil?
No, estoy tratando de seguir con los chicos.
Bien.
Sí, me resultan más inspiradores y más gratos. Como público, yo también he escrito muchos artículos muy peleadores, políticos, a veces sobre temas culturales, pero por el momento voy a hacer un intervalo.
Y usted comenzó como poeta, tuvo un premio muy joven, muy importante, sí. Y encontró el mensaje para los chicos, el vínculo con la literatura infantil en Europa, en París, ¿es cierto?
Sí, y además que venía por el lado del folclore también, ¿no? De profundizar un poco tanto en el folclore hispanoamericano como en el inglés. Entonces, por ahí viene, digamos, esa beta de interés por los chicos, ¿no?
Además, a raíz de esta actividad suya como música, como folclorista, tuvo la posibilidad de ponerse en contacto con la gente del interior del país y eso también la ayudó posiblemente a conocer mucho más a fondo toda la Argentina, no solamente la que vemos acá en Buenos Aires, ¿no?
Sí, sobre todo el noroeste, y descubrir que había una poesía silvestre, popular, por supuesto con origen español, pero maravillosa, y además que de uso cotidiano, en las fiestas, las parejas conversaban así, tirándose coplas con flores, ¿no? Entonces descubrí el uso práctico de esa poesía que fue desapareciendo, aplastada por las radios, claro.
Está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, qué triste se queda un hombre ahí sí, cuando una mujer lo engaña y no, serás libre palomita como soy yo, vamos vida. Yo soy como el cuervo negro, ay sí, que no pierde su volido, ay no, ¿cómo queréis que yo pierda, ay sí, y un corazón tan querido, ay no, serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Te digo adiós, te digo adiós.
Bueno, no sé si hay alguna otra, te queda algo en el tintero.
Habría mucho para conversar con María Elena Walsh, que gentilmente se ha acercado, en una suerte de living. Estamos dialogando en la intimidad, es verdad, rodeado por algunas personas que se acercaron al ver el nivel y la calidad de nuestra visitante. Y estamos en un living muy especial porque estamos rodeados de inmensas bibliotecas y libros, sí, muchísimos.
Estamos en una pecera de una mansión extraordinaria.
Como la que, como el como sí, la piscina que donde
claro,
aparece una, Oruro.
Un centro vecinal donde finalmente vecinal. Si uno se mete, hay de todo.
Tantas vertientes, María Elena, poeta, escrito para el teatro, para el cine también, canta, excelente intérprete. Bueno, la literatura ya lo hemos hablado, se reconocen todas, le gustaría, en fin, que se la mencione por algún aspecto particular o se reconocen absolutamente todo.
Yo me reconozco, pero estoy sufriendo un destino que me, por ejemplo, peor le pasa a Borges y eso me consuela, que parece que lo único que se fuera recordando y citando de mí fueran tonterías que dije en los reportajes. Entonces,
y como decía él, lo menos serio está en los reportajes, claro, una cosa.
O lo más serio, no sé. Pero también uno tiene que aceptar que es así. Y que si tiene ese cachito de posteridad, aunque sea de reportaje, bueno, es así. No me resiento por nada de eso.
Yo ahí diciendo, yo creo que se la vamos a reconocer y va a ser reconocida por su obra.
Esperemos, que por lo menos quede Manuelita por ahí.
Manuelita
caminando.
Va a seguir recorriendo, yendo y viniendo a París, sí, porque sí. Y ahora con más razón, porque como hay toda una cultura de la juventud, pobre Manuelita, no va a tener más remedio que seguir luchando por su salud.
No, ya está, pero está muy actualizada, ya sabe mucho.
Por fortuna, usted es una creadora tan sensible, que transmite tan bien, y que, bueno, le guste o no, es clásica. Está en nuestros corazones, le hemos leído a nuestro hijo sus textos con Dylan Kifke, no había televisión y cada noche estaba esperando que continuara la historia, ¿no? Así que,
Marina,
está muy, muy...
Ese es mi premio Nobel, 3 o 4 premios Nobel de eso.
Gracias, María Elena.
Gracias a ustedes y hasta pronto.
Muchísimas gracias, María Elena, y hasta pronto.
¿Dónde están los poetas? Los poetas, ¿por dónde andarán? Cuando cantan y nadie los oye, es señal de que todo anda mal. Si están vivos, los premia el olvido, pero algunos quizás les harán homenajes después que se mueran en la cárcel o la soledad. ¿Quiénes son los poetas? Los testigos de un mundo traidor. Ellos quieren salir a la calle para hacer la revolución, y en la esquina se van por las ramas donde un pájaro se les voló, y se encierran de nuevo en sus libros que no encuentran lector ni editor. Y quizás los poetas no se venden ni mienten jamás. Es posible que a veces alquilen sus palabras por necesidad, o que un par de ilusiones perdidas. Cada día las cambien por pan, pero son la conciencia de todos y ratones de la eternidad. Aquí están los poetas ayudándonos a suspirar. Aquí están los poetas ayudándonos a suspirar. Aquí están los poetas ayudándonos.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.